El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Cada 8 días platicamos con ustedes un tema importante para nosotros como sociedad. De eso se trata la mesa de análisis social. Y yo creo que ustedes, al igual que yo, hemos oído durante las últimas semanas hablar mucho de esta sustancia que es el fentanilo. Y entonces oímos fentanilo aquí, fentanilo allá. México y Estados Unidos traen un asunto, una agenda política por este tema. Pero muchos de nosotros, a lo mejor no tenemos información o no nos hemos documentado lo suficiente respecto a esta nueva droga en nuestro catálogo. Para a lo mejor para muchos de nosotros nos ha tocado oír hablar, pues no sé, de la marihuana o de la cocaína o de unas cosas que les dicen tachas. Pero ¿qué es el fentanilo y por qué es tan peligroso para nuestra dinámica social? Lo vamos a platicar aquí esta mañana. Quiero agradecerle mucho a Gabriel Fontana, quien es director del Hospital General Regional número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Marqués. Gabriel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y bienvenido esta mañana.
Hola Ángel, muy bien, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Nada más cotejo contigo, ¿eres Fontana o Frontana?
Frontana,
¿verdad? Frontana. Muy bien. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por estar aquí esta mañana. Le agradezco también al psicólogo José Juan Piñata Sabia, quien es coordinador de información y sistemas del Consejo Estatal contra las Adicciones. José Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buen día. A lo mejor tenemos ahí un problema de conexión. Vamos a estar con él en un instante. Y bueno, vamos a integrar. ¿Ya está por ahí? Perfecto. Tere, vamos a saludar también a Tere con mucho gusto. Nos acompaña Teresa Borbolla, quien es directora del Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo. Tere, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte.
Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, a los dos agradecerles mucho la oportunidad de platicar. Seguramente José Juan se integra con nosotros en un instante. Gabriel, preguntarte, reitero, hemos oído hablar mucho de pues estas sustancias adictivas, pero de un tiempo para acá oímos hablar mucho del fentanilo. ¿Qué es, para empezar?
El fentanilo es un medicamento que nosotros utilizamos en medicina para el manejo de analgesia, especialmente en procedimientos anestésicos, pero también se usa como un analgésico potente para los pacientes que tienen dolores que no se pueden tratar de otra forma. Es un medicamento que deriva de los opiáceos, de toda la goma de opio, pero es un medicamento sintético que produjimos los seres humanos basados en fórmulas previamente establecidas. Entonces lo usamos para eso, como analgesia, y también genera un poco de sedación, por lo tanto sirve para las anestesias.
Es decir que originalmente era un medicamento y después de convertirse en un medicamento alguien le encontró este uso pues lúdico, por llamarlo de alguna forma.
Sí, como todos los opiáceos, tiene efectos de, por supuesto, de disminución del dolor, pero tiene efectos también sobre la corteza cerebral, que genera una sensación intensa de bienestar, muy parecido a lo que ocasiona la heroína, que es una droga conocida, también derivada de la amapola. Entonces es una droga que se utiliza de manera recreativa por el efecto este de sensación de bienestar intenso.
Uh-huh. Perfecto. Bueno, ya nos lo has dicho de alguna manera, o sea, tiene esta sensación de bienestar. ¿Cuánto dura si alguien se toma una dosis de fentanilo y qué se siente cuando alguien se toma una cosa de estas?
El efecto del medicamento cuando se administra por vía intravenosa prácticamente es como en una infusión, es durante el momento en que se está administrando. Uh-huh. Pero cuando se toma, como ahora lo han hecho en las drogas, que lo dan en pastillas, en tabletas, en forma de cristales, el efecto es más duradero porque se tarda en absorberse en el intestino y dura, no sé, horas, un periodo de horas, depende de la concentración y de la presentación.
Correcto.
Y esta sensación de bienestar, de que uno no tiene dolor, de que uno está exacerbado, de que puede hacer todas las cosas, esta sensación de multicapacidad al mismo tiempo, yeah. y de sentirse en general bien, ¿no? Como que se desconecta uno completamente de la realidad.
Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Déjenme saludar ahora sí, ya está con nosotros José Juan Piñata Sabia, quien es coordinador de información y sistemas del Comité Estatal contra el Consejo Estatal contra las Adicciones. José Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Buenos días, Ángel. Muy bien, muchas gracias. Una disculpa, me andaba fallando el internet, yo creo que ya Estoy aquí y encantado de estar contigo y con tu auditorio.
Y ya estás aquí con nosotros y yo encantado de recibirte. Nos decía el doctor Fontana acerca, obviamente, qué es el fentanilo y qué efecto se produce. Y en esta sensación de bienestar que da el fentanilo, que puede prolongarse por horas y que originalmente era un medicamento y que ayudaba, pues obviamente, a aliviar alguna circunstancia de dolor, esta sensación placentera de bienestar, pues hace que quien lo toma, ya digamos con un efecto lúdico, es decir, para drogarse, pues obviamente se abstrae de la realidad, las broncas, las preocupaciones, los conflictos que pudiera haber con la familia, la pareja, las situaciones económicas, pues también desaparecen seguramente, José Juan.
Sí, fíjate que sí, es como el consumo de sustancias, pues es como una forma de evadirse, ¿no?, de la realidad. Sobre todo, es un problema muy complejo, pero cuando hay problemáticas, no sé, familiares, personales o netamente individuales, como que uno piensa que se puede salir, no zafar de eso con una sustancia, pero es como un zafarse muy efímero, ¿no? Es decir, si yo tengo un problema del tamaño de 2 centímetros y consumo sustancias, ese problema va a empezar a crecer por las implicaciones que tienen el mismo consumo, ¿no? De 2 centímetros, pues va a llegar un momento en que voy a tener un problema de 10 o 15
claro,
por mi propio consumo.
Claro, pues sabemos que obviamente resolver cualquier circunstancia con una adicción, entiéndase el alcohol, entiéndase pues una droga o el tabaco también, pues lo único que va a hacer es incrementar ese problema en una espiral, pues que solamente va a tener un fin, o una adicción muy grave, o un problema de salud, o un problema legal, o inclusive la muerte. Y ahí, Teresa, preguntarte, Tere, en el tema precisamente de pues todo lo que implica justamente el consumo de una droga, ya lo hemos oído muchas veces con antelación, lo que hace una persona que está drogada con cocaína, con heroína, con marihuana, etcétera, etcétera. Pero se ha convertido en un grave riesgo para la seguridad de la sociedad en general e inclusive de varias naciones, este tema del fentanilo, porque percibo yo que obviamente la gente por la sensación de bienestar que da, lo usa con mayor desesperación, y ahí está, por ejemplo, lo que los números dicen. Hay una grave crisis de salud hoy en Estados Unidos, con más de 100,000 muertos el último año por sobredosis de fentanilo, Tere.
Sí, o sea, yo creo que, como bien lo dicen, el tema del consumo de sustancias, cuando se hace por querer subsanar o por querer dejar de sentir, genera problemas más graves. O sea, tenemos que ver que el consumo de sustancias afecta no nada más al consumidor, afecta en un efecto como de ondas expansivas. Entonces, esta persona que consume sustancias se vuelve en un conflicto familiar, vecinal y de comunidad, porque a final de cuentas, al no estar conscientes o al creerse superdotados para realizar las cosas, el ejercicio de la violencia, ¿no?, o la falta de dinero para poder consumir o para poder comprar consumo, llegan a un grave problema de de delincuencia, ¿no? O sea, estas personas que ya no tienen consumo, que en su casa ya no hay, y ya no hay nada más que robarse, o ya no perciben este tema del dinero, pues salen a buscarlo a otro lado por el tema de la dependencia física y psicoemocional de la sustancia. Entonces, el consumo de sustancias mayoritariamente también hace que la percepción de seguridad se vea mermada, pero creo que las afectaciones a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social son altísimas, tal al grado de que los familiares y los amigos de estas personas, por las cuales han hecho varios intentos para que dejen de consumir, pues dejan de interesarse en ellos y terminan en condiciones de calle, como los vemos en las calles de Filadelfia, en Nuevo Orleans o en San Francisco, ¿no? Mayoritariamente. Y creo que este abandono genera un tema social que vuelve a rebotar en el consumidor. O sea, es primero consumo, me siento bien, y después vuelvo a estar solo y no hay manera de que mi familia me perdone, o no hay manera de que mis amigos vuelvan a ver por mí. Entonces es como un efecto de bola de nieve. Lejos de salir del problema, ya tenemos un tema físico, ya tenemos un tema social, ya tenemos un tema de seguridad, ¿no? Entonces creo que el tema de los consumos se debe de tratar en ejercicios también preventivos. Ahí sí es donde tendremos que estarle abonando.
Muy bien, muchas gracias, Tere. Gabriel, ¿por qué se ha vuelto tan peligroso el fentanilo? ¿Por qué en Estados Unidos están francamente aterrados? Ahora que Tere mencionaba lo que pasa en las calles de Filadelfia, veía por ahí en algún en alguna nota periodística, en, si mal no recuerdo, lo leí creo que en el New York Times, decía: el comisionado de salud de Filadelfia dice, miren, sálvense ustedes, nosotros ya no tenemos remedio. Para que te diga un comisionado de salud, nosotros ya no hay manera de resolver esto, pero sálvense ustedes que todavía están a tiempo. Nos habla de una circunstancia gravísima en un esquema de salud, pues de por sí complicado como el de Estados Unidos. Pero ¿por qué se les ha salido de las manos y por qué tendríamos que estar nosotros alerta aquí en México, Gabriel?
El gran problema del fentanilo es principalmente su capacidad de generar adicción. La sensación esta que te comentaba de bienestar es tal que la persona, inclusive muy parecido a la heroína, que la persona que usa la droga en la siguiente ocasión quiere volver a alcanzar esa misma sensación de bienestar y no se logra porque ya se llegó a un máximo. Entonces el estar buscando de manera recurrente este efecto ocasiona que la persona paulatinamente vaya incrementando la dosis que se requiere para tratar de alcanzar esta capacidad. Sin embargo, nunca lo logra, y uno de los efectos secundarios graves de todos los opiáceos, especialmente del fentanilo, es que producen un paro cardiorrespiratorio, respiratorio, una depresión respiratoria. Entonces el cerebro deja de respirar y el paciente muere por asfixia y con una sobredosis, inclusive con dosis que no parecerían tan extremas. Una persona demasiado sensible, con la primera ocasión en que use la droga, puede morir por ello, y esa es la razón por la que está causando tantas muertes, que inclusive pues llegan a este estado de epidemia, ¿no? Esta situación de epidemia que existe en Estados Unidos. Y por eso tenemos que estar tan alertas, porque el problema también es que el medicamento, o el fármaco, mejor dicho, se mezcla con otras drogas para generarle a la adicción a la persona. Obviamente la persona está comprando otra cosa pensando que es lo que sea, cocaína, alguna otra droga, y está mezclada con fentanilo. Ajá. Y entonces genera una mayor adicción y sigue buscando esta droga. Ese es uno, el otro problema.
Y ahora también con esta combinación, que seguramente también la has oído, Gabriel, con este anestésico que entiendo que se usa en veterinaria, que ahora pues están combinando el fentanilo y esta otra cosa, y que inclusive pues está causando ya amputaciones, porque llega un momento en que se empieza a dañar fuertemente los tejidos de brazos o inclusive hasta de piernas también, ¿no?
Así es, un anestésico que se usa en los caballos de gran potencia y ocasiona que la circulación se cierre y por lo tanto pierda la viabilidad del brazo o la pierna en donde se inyectó y terminen con amputaciones o discapacidades severas.
Qué lamentable circunstancia. Además de estos paros cardíacos y inmediatos que pueden generarse desde la primera dosis del fentanilo, Gabriel, ¿también hay afectaciones orgánicas?
Directamente no, pero si la persona tiene un paro respiratorio y esto lleva a un paro cardíaco, la consecuencia a nivel cerebral en caso de que se llegue a recuperar puede ser muy importante, un deterioro funcional de la mente, de las funciones mentales superiores muy importante, o deterioro de las funciones cardiovasculares a largo plazo. Directamente no es tal el efecto del medicamento, pero como una consecuencia de estos problemas sí lo puede ser.
Bien, muchas gracias. Preguntarte, José Juan, también este asunto, creo que es importante que los papás conozcan, ya escuchamos acerca de todas las circunstancias médicas y consecuencias que puede tener el uso del fentanilo, pero yo como papá a lo mejor digo, no, pues es que mi hijo no está metido en eso, mi hijo es un buen muchacho, mi hija es una niña que estudia, que no se junta con ese tipo de gente, y esa a veces es una percepción errónea que tenemos como padres de familia, y por eso precisamente no hablamos con nuestros hijos de estos temas.
Sí, fíjate, y bueno, me voy a tomar un minutito nada más para volar un dato de que decía el doctor. Fíjate que muchos consumidores de fentanilo también lo hacen no por el efecto placentero que sienten cuando lo consumen, sino para evitar todo el efecto o los síntomas adversos que se presentan cuando dejan de consumir. La abstinencia de fentanilo es de las más, bueno, y de opioides en general, es de las más terribles que hay, aunque no pone en riesgo la integridad del sujeto. Es como si se les acalambrara todo el cuerpo, les da ganas de hacer el baño y no pueden, retorcijones, temblores, y dura bastante, y el fentanilo todavía es mucho más, ¿no? Si yo tengo una dosis de fentanilo, equivale como a una canica, por así decirlo. Uh-huh. Si tengo una dosis de heroína, esa canica se convierte en 40. Es decir, una dosis de fentanilo equivale a 40 de heroína.
Caramba.
Y así sucesivamente, ¿no? O sea, de metadona, que es como 50, etcétera, no son derivados de opio. Y en cuanto a lo que me preguntas directamente, sí es bien importante, uh-huh, pues que los papás se acerquen a los hijos, que platiquen con ellos, que faciliten la expresión de sus sentimientos, que sepamos con quién se juntan ellos, qué cosas se dedican, darme la oportunidad de conocer a los papás, amigos de mis hijos, inmiscuirnos, darles aprecio, ¿no? Luego, por ejemplo, yo he visto papás que en la primaria, en el kinder, están bien puntuales con sus hijos, ¿no? En la secundaria todavía, los llevan ahí tempranito, a las 8, 7 de la mañana, y están por ellos a las 7, ¿no? Y cuando entra en la prepa, que es como el periodo de más riesgo, sí, el porcentaje que nosotros tenemos de consumo de adicciones desde 12 a 17 años, pues me lo sueltan, ya se van solitos a la prepa, se regresan solitos, uh-huh, van a los antros, van a las famosas fiestecitas, que lo hay ahí de todo, lamentablemente. Entonces, pues la invitación es esa, ¿no? A que sepamos con quién estamos ahí en casa, y favorecer estos que se conocen como factores protectores.
Sí, tienes toda la razón, José Juan. La verdad es que quien tiene una visión romántica de una fiesta de preparatoria como en la época de Enrique Guzmán, donde lo más fuerte que había era Kool-Aid de fresa o tal de naranja, pues no, ya no pasa así. Hoy en la actualidad, aunque nuestros hijos sean buenas personas, buenos muchachos, la verdad es que hay un montón de tentaciones alrededor y hay que hablar con ellos para hacerles comprender cuál es justamente la consecuencia de, aunque sea una vez, aunque sea nomás por probar y por curiosidad, qué consecuencias puede tener justamente en nuestras vidas. Y es que Tere decía el doctor Fontana, por ejemplo, en el caso del fentanilo, a veces hasta una sola dosis, la primera dosis del fentanilo, puede ser francamente mortal para alguna persona, algún chavo, alguna chica que tiene un organismo muy sensible. Pues a lo mejor se quedó en su primer viaje, como les dicen habitualmente, y es algo que nosotros como papás tenemos que fomentar también, ¿no? El hablar con nuestros hijos de los graves riesgos que están alrededor de nosotros y de que pues no vamos a amarrar a nuestros hijos, encadenarlos a una pata de la cama, pero sí, pues decirles sal, haz tu vida, enfréntate a este mundo en el que estamos, pero sé consciente de los riesgos que hay, Tere.
Sí, claro. Creo que en este ejercicio no tendríamos que hacer ejercicios preventivos referentes a alguna sustancia en específico. Tendríamos que generar que nuestros hijos, que nuestros adolescentes tengan herramientas para cualquier tipo de conducta de riesgo. O sea, este ejercicio donde lo veo súper claro, donde los chavos en edad adolescente y juvenil están subidos en un trapecio de los del circo de antes, ¿no? Sí. Y la primera red de contención en las primeras infancias siempre ha sido la familia. En este momento de adolescencia y juventud, pues la primera red de contención son las amistades. Y entonces estas amistades, si no están fortalecidas o en su momento si tienen algún tema de duda o ya están empezando a consumir, pues nuestra red de contención es caer prácticamente al vacío. O sea, creo que esta imagen del narcomenudista que se pone afuera de la escuela con una gabardina y es el primer contacto con la sustancia, pues no existe, ¿no? Mayoritariamente son estos ejercicios entre pares donde para dejar de sentirte triste yo uso esto, te invito a que consumas, ese sería como el primer enganche. Y creo que el abordaje en temas preventivos no es el hablar del síntoma, que es el consumo de sustancias. Tendríamos que hacer un abordaje desde el origen del consumo de la sustancia. Cuando nosotros damos una plática directa de por ejemplo, de consumo de cocaína, pues el que no tenía idea, cuando la damos directa, se le prende el foco, ¿no? Y es este tema de quiero saber. Lo que dijo Teresa en la plática, quiero saber qué sí se siente, porque lo platicó súper cool, ¿no? Entonces sí creo completamente y coincido con estos ejercicios preventivos de diálogo participativo, de escucha activa con los adolescentes y con los jóvenes, y creo que estamos justo a tiempo para poder trabajar con el tema del fentanilo. Las estadísticas todavía, acaba de decir el comisionado estatal contra las adicciones, que solamente tenemos 6 casos positivos en Querétaro, y entonces creo que estamos a tiempo para trabajar desde la parte individual, la parte familiar y la parte social en estos ejercicios preventivos.
Pues bien, bien importante lo que mencionas, ¿no? O sea, el poder crear estas redes de contención, pero a veces antes que ello, pues obviamente la confianza, el diálogo con los padres y también con los maestros, con quienes están cerca de los chavos, para hacerles entender que a veces con solamente una probadita se pueden quedar enganchados, o inclusive pueden tener problemas de salud muy graves o hasta fallecer solamente porque un día les ganó la curiosidad. Y entonces, pues eso es bien importante desde la casa, fomentar esta confianza, pero también el diálogo sobre estos temas, para que a nuestros hijos no les gane la curiosidad del día de mañana. Estamos ya cerrando la mesa. Yo quisiera agradecerles enormemente la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana y pedirles, si son tan amables, una vía de contacto donde podamos establecer justamente una conexión. Quienes nos están escuchando el día de hoy, un papá, una mamá que está preocupado y que dice, oye, ¿sabes qué? Pues ya me preocupó esto que me dijiste, pero ¿qué puedo hacer para poder generar justamente pues un blindaje y que mis hijos no resulten afectados? Doctor Gabriel Frontana, director del Hospital General Regional número 2 del Seguro Social en el Marqués, ¿en dónde puedo entrar en contacto con mis amigos del Seguro Social?
Gracias. Bueno, directamente conmigo al correo electrónico de la institución, gabriel.frontana@ims.gob.mx, y con todo gusto ahí les puedo resolver dudas directamente, inclusive si tuvieran alguna en particular, y el teléfono del hospital es el 427-9200. Entonces, de acuerdo con eso, pues pueden solicitar la información. Estamos a la orden.
Oye, muchas gracias. Gracias, Gabriel. También agradecerle mucho a José Juan Piñata Salia, quien es coordinador de Información y Sistemas del Consejo Estatal contra las Adicciones. José Juan, ¿cómo puede entrar en contacto con mis amigos de SECA?
Muchas gracias, Ángel. Sí, puede ser por varios días, pueden acercarse vía telefónica. Los teléfonos son el 442-212-0408 o al 442-212-0236 o vía nuestras redes sociales. Todas son con @SECAQRO, SECAQRO. Tenemos Twitter, Instagram, Facebook. Y incluso tenemos un podcast, ¿no? con información. Ay, qué buena onda. De interés.
Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado José Juan. Tere Borboya, quien es nada menos que la titular del Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo. Tere, ¿dónde puedo entrar en contacto con ustedes?
Claro que sí. Mire, nosotros tenemos una línea de atención que es a través del 070 o marcando 442-238-7770, ahí los vinculan de manera directa con nosotros. Tenemos redes sociales en Facebook, que está como Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo del Municipio de Querétaro, y tenemos una página de primeros auxilios psicológicos, es un micrositio, y en el micrositio nos pueden contactar para resolver cualquier tipo de duda.
Perfecto. Pues agradecerles mucho a los tres la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana. Les deseo mucho éxito el día de hoy y de verdad, gracias por compartir su información, su conocimiento, su expertise de este tema, para que nuestros amigos en Querétaro y donde sea que estén escuchando esta transmisión el día de hoy puedan saber más de esta droga y de este padecimiento, y que podamos obviamente crear esta red de blindaje en torno a nuestros seres queridos. Gabriel Frontana, director del Hospital General Regional número 2 en el Marqués, por parte del Seguro Social. Gracias, Gabriel, buen día.
Gracias, muy buenos días, Ángel.
Mucho éxito. También José Juan Piña Tasalia, coordinador de información y sistemas del Consejo Estatal contra las Adicciones. José Juan, te mando un gran abrazo, gracias.
Igualmente, Ángel, y te soy tu fan.
Muchas gracias. Yo soy el fan de todos ustedes por el gran trabajo que realizan. De verdad, muchas gracias, José Juan. Y Tere Borboya, quien es titular del Instituto Municipal para Prevenir Conductas de Riesgo. Tere, un gran abrazo y ya sabes que siempre es un gusto recibirte.
Muchísimas gracias, Ángel. Saludo a todo tu auditorio y estamos para servirles lo que necesiten.
A los tres, gran semana para ustedes y gracias por estar con nosotros esta mañana. Esta mesa está buenísima, se queda en rrnoticias.mx, se queda también en nuestra aplicación RR Digital Link, también en el canal de YouTube, también en el Facebook, para que si lo desean puedan compartirlo con más personas y hacer llegar esta importante herramienta a más familias, a más padres de familia y que puedan obviamente crear esta red de seguridad y protección para sus hijos.